música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía, como siempre te decimos, tiene sus distintos puntos de vista. Porque la energía tiene sus apreciaciones. Porque la energía también es estar de acuerdo o en desacuerdo. Porque la energía es vida. Porque todos somos electrodependientes. Y eso es algo que nos unifica, eso es algo que nos representa, eso es algo que nos contiene, eso es algo que nos convoca, eso es algo que nos evoca a seguir en esta lucha. En una lucha en la cual también está obviamente lo económico, y si hablamos de lo económico, estamos diciendo que está el aspecto de las tarifas, y cuando hablamos de las tarifas, está no únicamente el sector energético, mucho más. Pero siempre nos adentramos en el mismo momento y en las mismas fechas, cuando ocurren los cortes y cuando aumentan las tarifas. Y esto es un proceso, es un devenir. Hubo cortes durante todo el año y las tarifas han ido aumentando también. Por consiguiente, lamentablemente, cuando uno no tiene en su figura o fondo, por lo menos a la energía, estaría perdiendo muchísima energía. Y estaría perdiendo muchísima energía de vida. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y si hablamos de cultura energética, hablamos de Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de ese, mi querido Agustín Spielberg Romero, toque mágico que solo Google Play te brinda, sonó por solo un ángulo, me parece. En lugar de dos ángulos, hubo un ángulo. A ver, vamos a intentarlo de vuelta. Ese toque mágico, a ver. Bien, de a poquito, empieza de un ángulo y ya se convierte en el otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Es un efecto nuevo. Spielberg tiene eso, ¿no? La novedad, casi en tres dimensiones, se podría decir. En dos y después en tres. Dos dimensiones cuando lo escuchas de un oído y en tres dimensiones cuando lo podés escuchar de los dos. Muy bien. Y dicho todo esto, te digo que con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y vamos con el Servicio Meteorológico Nacional para que sepas que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, te digo que ya hubo una desconcentración de la marcha dicha para el día de hoy y ahora hay una situación de disturbios en manifestantes contra la policía para un medio. La policía contra manifestantes para otro medio. Vos depende del medio que leas, va a ser el que te va a dar el ángulo, ¿no? Manifestantes contra la policía policía, te lo dice TN La Nación. La policía contra manifestantes es lo que está diciendo C5N. Lo interesante de tener las dos visiones es que vos puedas sacar tus propias conclusiones. La tesis, la antítesis y vos generar tu propia síntesis. La temperatura es de 27 grados, la sensación térmica es de 26 grados 8, pero atenti que hablamos desde el Servicio Meteorológico Nacional, que toma como valor de referencia Aeroparque. No estás equivocado si en los medios vos estás viendo 29 grados 4 de temperatura y sensación térmica de 29 grados 4, porque es específicamente en capital. La humedad del 52%, la presión de 1012.6 hectopascales, el viento norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima ya casi que la estamos rozando en 30 grados. Para mañana, una mínima de 22, una máxima de 32. Va a estar caluroso. Pero después va a estar lindo, miren. El día viernes, una mínima de 20 y una máxima de 26. ¿26? Bien. Ahora, lo bueno, esto es importante, la amplitud, porque vos a la noche podés descansar. Cuando tenés una amplitud térmica, aunque sea 20, 26, podés abrir las ventanas y descansás. Yo pienso en eso. Bueno, por la tarde y noche tenés chaparrones, probabilidad de chaparrones. A ver, hay probabilidad de un 10 o un 40% el día viernes. Tampoco hay una seguridad. Lo que sí va a generar es un cambio de viento, claramente, porque el sábado tenés una mínima de 16 y una máxima de 24. Primavera, otoño, en medio de un verano, de un 30 de diciembre. Es increíble. La temperatura para el domingo también va a estar fantástica. Por ahora, mesa afuera, ya les dije en la hora anterior. Mínima de 18, máxima de 27. No se esperan lluvias para el 31. No se esperan lluvias. Y para el lunes, si bien va a estar mayormente nublado, todavía no se esperan lluvias para el primero. Aquellos que festejan con su familia a partir del mediodía del primero, también lo van a poder hacer mesa afuera. Mínima de 16, máxima de 24. Para las navidades, les dije, mesa adentro, Nochebuena, Navidad. Y para Año Nuevo, por ahora, yo les diría, el 31 casi seguro, mesa afuera. El primero va a estar un poco mayormente nublado, pero para mí, mesa afuera. Yo les diría, ¿viste cuando uno pone una fichita en el casino? Bueno, coloco una fichita, esta vez con mesa afuera. La otra fue mesa adentro, esta, mesa afuera. Vamos, y el día martes, mínima de 19, máxima de 27, y lo más importante es que luego de ese viernes con cambio de viento, nos esperan lluvias.
Cultura energética construye el diálogo y fortalece los puentes de comunicación social.
Qué bueno los puentes de comunicación social, porque creo que en este momento lo que más se está vislumbrando es esa necesidad, la necesidad de puentes en la comunicación social y la necesidad de puentes también vinculados a ponernos en el lugar del otro, a ponernos en los zapatos del otro, a sentir lo que le pasa al otro, en cualquiera de sus dos perspectivas, desde el punto de vista de policía contra manifestantes o de manifestantes contra policía. Pero creo que hay que empezar también a ponernos en el lugar del otro y la otredad como una verdadera comunión, que no es lo que se estaría viviendo. Dicho todo esto, avanzamos ahora con él. Ya está nuestro invitado de lujo en el enlace telefónico. Ya lo tengo en el piso, a mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ale? Muy buenas tardes para todos y todas. Yo particularmente quisiera, al comenzar el programa, recordar a una persona que hoy ha partido, una amiga, una hermana, una esclarecida, una luchadora en los momentos difíciles de esta sociedad, en la historia argentina, que se destacó en la cultura y se destacó en todo, pero esencialmente una buena persona. María Seoane. Yo recuerdo dos libros de ella, uno que me impactó mucho, que demostró lo que era el dictador, y que las personas que tiraron de los aviones desde la ESMA al mar eran casualmente quienes cuidaron a uno de sus hijos enfermos, ¿no? Mirá lo que son las historias. Pero bueno, como eso, mucho, una esclarecida, una luchadora en el mundo de la cultura, creo que fue una de las mejores directoras de Radio Nacional. No dicho por Ricardo Nin, sino dicho por aquellos que estuvieron al lado, sí, de ella. Y se fue hoy y partió con el cariño de todos aquellos que supimos esencialmente que fue una gran persona, una gran amiga, una gran hermana. Y hoy a la mañana, bueno, ella pidió algo que habíamos vivenciado. Fue conmigo cuando teníamos un amigo muy grave a pedir, por favor, que lo ayudaran a partir para que no sufriera. Era Aníbal, otro amigo que ya no está, un hombre de la cultura, un luchador. Y hoy a la mañana dijo: necesito y quiero lo mismo que Aníbal. Así que partió. Mañana se le rendirá un homenaje, creo que va a ser en Caras y Caretas. Una gran periodista también. Bueno, infinidad de cosas podía decir, pero aquellos que tuvimos el honor de ser amigos y de compartir gratos momentos y momentos a veces difíciles, sabemos que se fue alguien que va a estar eternamente en nuestro corazón. Descansa en paz, querida hermana y amiga María Giovane. Ha sido un honor conocerte.
Vamos a, obviamente, expresar nuestras condolencias para todos sus familiares, para todos sus amigos, para todo su entorno más íntimo. Nosotros tuvimos el placer de entrevistarla a María Giovane en este 2023, siempre con una claridad, siempre con su punto de vista, pero con una transparencia, siempre manejando aparte una columna vertebral y un tronco y sus raíces fueron siempre fortalecidas, nunca se desvió al respecto, siempre dejó que ese árbol que supo conquistar en la vida con sus raíces, con su tronco y con sus ramas, realmente se despliegue en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Desde mi punto de vista, obviamente, una periodista de referencia, en donde podés estar de acuerdo o en desacuerdo, te reitero, pero siempre tenía un criterio, nunca lo modificó, nunca lo trastocó, nunca habló de acuerdo a lo que le dijeran que tenía que hablar, siempre se impuso con sus principios, con su mentalidad, con sus valores, y eso verdaderamente hoy tiene un poder enorme. No ha habido sobres que la pudieran contener, que la pudieran sobrellevar a otras situaciones. Siempre ha mantenido esa vigencia, siempre prefirió que Caras y Caretas queden un escrito para ella quitarse las caras y las caretas, siendo María Giovane en primera persona. Por consiguiente, una gran pérdida para el periodismo argentino, una gran pérdida para la literatura argentina. Así y una es. Gran pérdida para la cultura argentina. Así es. Por eso que ya nos habita también en este programa un nuevo ángel, y en este caso es la señora con todas las letras, María Giovane. Y ahora vamos con nuestro invitado del día de la fecha. Él es abogado laboralista, experto en derecho colectivo, asesor de distintas organizaciones gremiales. Es uno de los fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Actualmente es consultor y asesor en la Subsecretaría de Ejecución de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esto fue hasta recientemente, este 2023, para ahora ya vamos a hablar, iniciar un 2024. ¿Y de qué manera? Para el gran Aníbal Díaz. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Ricardo. Gusto saludarlos.
Hola, ¿cómo te va, Aníbal?
Un placer tenerte, Aníbal. Bueno, hay una pregunta que cae por su propio peso, me parece. Cuando escuchás cero obra pública, alguien que estuvo trabajando hasta ahora en la obra pública, luchando por la obra pública, entre otras cosas, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con lo que pasa, Aníbal?
Es esa sensación de estar en un en un subaja donde se va y se viene, se cambia, se modifica, se... Yo creo que estamos en presencia de una situación de mucha esquizofrenia, donde lo que...
Aguárdame, Aníbal, se te escucha entrecortado. Se te escucha entrecortado y quizás es por un tema de Wi-Fi. A ver, igual me quedó la palabra esquizofrenia. Así que vamos a intentar por la otra línea. Vamos a intentar por línea porque a lo mejor no hay buena señal de Wi-Fi y entonces por línea podemos hacer una mejor conexión. Así que vamos a línea y lo bajamos de lo que tiene que ver las conexiones de Wi-Fi. Esto es así. Hay veces que el Wi-Fi es perfecto y por línea no se escucha nada. Y hay veces que por línea es maravilloso y por Wi-Fi no. Depende mucho de la señal. A mí me pasa, y en esta zona, por ejemplo, se cae la señal permanentemente. Estás en un lugar, quedas sin Wi-Fi, te pasa el 4G, una cosa que te quedas también sin nada. Así que es muy común. Depende qué comunicación es preferible, por WhatsApp o por línea. En este caso, lo vamos a intentar ahora por línea. Me quedó, Aníbal, la palabra esquizofrenia. ¿Puede ser en el medio de un entrecortadito que habíamos vivido?
Sí, es una situación esquizofrénica, o sea, tratar de entender con cierta lógica el proceso político, social, cultural que se está viviendo en nuestro país en esta etapa es muy complejo, porque nosotros tratamos de leer, entender y procesar cada uno de los datos que ha generado este nuevo gobierno y realmente cuesta mucho entender lo que han planteado, sobre todo porque se contradice centralmente con el sentido de la democracia. La democracia, si hay una característica que la distingue de cualquier otro sistema, es que es donde se generan, se ejecutan y se amplían derechos, no como se intenta ahora de arrasar derechos y dejar no solo a las minorías, a los trabajadores, a los sectores populares, sino también al país, dejarlo en una situación de entrega absoluta de todos nuestros recursos, de todas nuestras riquezas, de todas nuestras potencialidades. Y si uno ve lo que está pasando ahora en este preciso instante en la calle Corrientes, donde después que salimos de la marcha absolutamente pacífica, hoy hay un despliegue inaudito de policías de la ciudad de Buenos Aires que evidentemente están buscando generar esa simiente, que el huevo de la serpiente realmente haga aparecer lo que ellos buscan, que es la violencia para justificar el ajuste, la represión y más dolor para la gente. Entonces, me parece que estamos en un momento complejo y espero que María Joane, que ha sido, como la han descrito ustedes, una periodista de primer nivel, se vaya no solo con una carga emotiva de saber que volvió Lula, que ella estuvo siguiendo todo lo que fue el proceso de Evo Morales, que hoy sepa que en la Argentina hay una porción enorme de gente que está dispuesta a pelear para defender cada uno de los derechos conquistados y sobre todo defender la dignidad que tenemos como país.
Aníbal, recién hablaba con Mauro González de la CGE en la capital a nivel nacional y también de CGE a nivel provincial. Y me decía sobre pan y circo. Nos estamos quedando sin pan y está quedando el circo. Porque verdaderamente ver esto es un montaje, la cantidad de policías, 10 camiones de gendarmería, no sé si serán para menos de 10 personas que están tratando de cruzar una calle o que quieren cortar una calle, porque no estamos hablando de miles y miles de personas. Es un montaje, pero para algo que es multitudinario. Realmente están montadas tantas personas acá. ¿Cuántos robos deben estar habitando a lo largo y a lo ancho de la capital federal en este momento? Lo que nos están robando con este montaje en una misma cuadra. Pero es verdaderamente de película, es querer montar una película ante determinados hechos de la realidad, verdaderamente, como imponer el orden volvió a la Argentina, pero el orden volvió a la Argentina, pero si no hay un desorden, porque la verdad que este montaje no es en torno a un desorden extraordinario, verdaderamente. Aníbal, y esto del DNU, ¿cuáles son tus conclusiones luego de haber escuchado el DNU presidencial?
Primero, que goza de absoluta ilegitimidad de origen, de procesamiento. Se han violado reglas del derecho administrativo básicas, hay violaciones a lo que son los deberes de funcionario público. Acá hay conflictos de intereses muy claros, y lo más novedoso es que esta vez a cara descubierta cada una de las leyes que se modifican son a favor de intereses que tienen nombre y apellido.
Así es.
Eso es lo más grave.
Así es.
Y fundamentalmente acá atrás se ve la mano de Macri, porque Sturzenegger, Caputo y todos lo van a usar a Milei para que le ponga la cara a los proyectos que ellos no pudieron concluir, no pudieron terminar, y que Macri había prometido que él iba a volver para hacer lo mismo, pero más rápido. Y es lo que están intentando hacer ahora. Se van a chocar todas las piedras porque van a obligar a su tropa dentro de diputados y a senadores al ridículo, como lo está haciendo Barra como procurador, que debería ser alguien que custodie la legalidad, la legitimidad de cada acto de gobierno. Ayer lo escuché en una radio y realmente fue lamentable la defensa que él hizo de cada una de las cosas que se están generando en este momento desde el gobierno nacional.
También, Aníbal, te quiero preguntar sobre la CGT, porque muchos se cuestionan, ¿por qué la CGT, teniendo dos dígitos de inflación mensual, tres dígitos de interanual, no salió a la calle y a 15 días de este gobierno sale a la calle? ¿Cuál es tu punto de vista?
Primero, creo que la CGT hoy no salió a la calle, hoy se acompañó una presentación, un alegato de la legalidad, legitimidad del DNU de Milei. Mañana está citado el Confederal, donde ahí van a ser...
Se analiza un paro.
Donde es probable que se analice una medida de fuerza. A mí me parece, sí, que lo que hay que definir es un plan de lucha para tirar abajo el DNU y todos los intentos, no solo de vaciar derechos de los trabajadores, sino también de vaciar el sentido de nación. Cuando Milei, con tanto énfasis como lo hizo Macri, Sturzenegger y Caputo, denostan, degradan la concepción de lo que es el Estado, con eso apuntan a destruirnos como nación, porque el Estado es la herramienta que nos nuclea y nos constituye como nación y como pueblo. Y yo creo que hoy, yo que soy estatal y estatalista, yo defiendo al Estado con uñas y dientes, yo creo que hoy, cuando se avanza sobre el Estado, hay que decir claramente que el pueblo y los trabajadores del Estado tienen también que defender el Estado aún de los gobernantes, porque esto que está haciendo Milei no tiene ningún sustento legal, ningún sustento que legitime querer romper el Estado, querer destruir el país. Eso es inadmisible. Y él cree que porque ganó una elección con un determinado porcentaje, eso lo habilita para destruir una herramienta que es de toda la nación, que es de todo el pueblo. Entonces, me parece que hoy la CGT, con la CTA, con las dos CTA, con los movimientos sociales, hoy se dio un primer paso de decir que la calle va a ser el lugar donde se va a dar esta disputa, y me parece a mí que es muy importante lo que resuelva mañana el Confederal, junto con las otras organizaciones, tanto las dos CTA como los movimientos sociales. Hay que definir un plan de lucha, no una medida de fuerza. Hoy se reclamaba que le pongan fecha. Yo creo que hay que ser muy inteligente, moverse con mucha inteligencia, y sobre todo no seguir exponiendo al dolor y a la miseria a nuestro pueblo.
Aníbal, vos que sos estatista, te quiero hacer un poco abogada del diablo, y habiendo trabajado mucho en el Estado, ¿hay mucha corrupción en el Estado? ¿Hay mucho curro?
No, en el Estado lo que hay es este estigma que evidentemente lo generan aquellos que necesitan que el Estado sea repudiado, sea rechazado por la gente. Nosotros siempre hemos planteado que tiene que haber un Estado presente, ¿sí? Y en el gobierno de Macri, y hoy en el gobierno de Milei nunca ha dejado de estar un Estado presente, pero a favor de intereses muy puntuales de las minorías, de los grupos económicos. Hoy lo que está en disputa claramente es quién se apodera de los recursos que tiene nuestro país, inmensos recursos. Y evidentemente la única herramienta que tienen, que, de la que tienen que apropiarse para poder llevar adelante ese plan, es apoderarse del Estado. Y lo primero que hacen, le vacían el contenido para dejarle únicamente la posibilidad como la herramienta para hacer negocios.
Bueno, esta semana se echó a 7.000 estatales.
Hay que ver, todavía hay un decreto que todavía no se ha podido ejecutar, no lo van a poder ejecutar mansamente, a los trabajadores no se los echa por decreto, porque si no estamos abonando ese que había 7.000 personas que no hacían nada.
Exacto, por eso te lo estoy diciendo.
Bueno, entonces eso todavía no se ha podido generar nada porque a la gente no se la puede echar por decreto. Y están hablando de revisar cuestiones, funciones y todo eso para echar 3.000 y pico más de trabajadores.
Sí, Aníbal, ¿y hay presencialidad en los trabajadores del Estado?
Hay presencialidad en todos aquellos lugares donde se dispuso que tienen que volver a la presencialidad, pero durante la pandemia muchos trabajadores y muchos organismos funcionaron con un determinado plantel y el resto de la gente que no hacía presencialidad tenía que trabajar desde su domicilio. Se hizo trabajo desde la casa en muchísimos lugares.
Aníbal, te quiero preguntar, ¿te sorprendió la salida tan rápido de la gente con las cacerolas?
No, en absoluto. Demuestra la salud que tiene nuestro pueblo. Fue exactamente lo mismo que ocurrió el 19 de diciembre del 2001. Cuando terminó de hablar de la Rúa, que fue cerca de las 9, 10, casi 10 de la noche, mecánicamente fue así. Se terminó de hablar y la gente salió a la calle y marchó a la Plaza de Mayo. Nosotros tuvimos la posibilidad con un grupo muy grande de compañeros del interior que estábamos dentro de ATE, de poder estar justo para acompañar esa jornada. La noche del 19 de diciembre, que dio lugar a la masacre todavía no saldada de la Rúa, que nos dejó 39 muertes antes de escapar en el helicóptero. ¿Sí? Pero de ninguna manera me sorprende, porque nosotros seguimos creyendo firmemente en que el pueblo argentino es digno de batallas muy importantes, es digno de respeto por toda la historia que arrastra, y particularmente el movimiento obrero, que de ninguna manera puede ser denostado porque el manejo de los tiempos que se hacen en determinadas circunstancias, hay que respetar los tiempos que maneja cada una de las organizaciones, y eso creo que es muy importante. Y hoy lo que prima es el concepto de la unidad con todos, la unidad en la acción, más allá que no pueda haber una unidad monolítica que nos sintetice en una sola organización.
Bien, Ricardo.
Sí, Aníbal, estaba escuchando el intercambio entre ustedes dos y la verdad me fascinó. La primera pregunta, yo creo que los dirigentes gremiales hoy, los secretarios generales, tienen que replantearse, ¿no? ¿Dónde estamos parados y para dónde vamos a ir? Porque la gente fue la que llenó la plaza y pidió algo. Pidió una realidad, que esa realidad en poco tiempo simbolice el rol que deben tener las organizaciones gremiales. El rol que deben tener las organizaciones gremiales en un plan de lucha y de resistencia, a lo cual no tenemos que tener miedo de decir resistencia. Siendo un hombre que has tenido muchas experiencias en esas luchas, ¿qué crees que hoy pasó en este primer paso con la movilización? Y más allá de la movilización, la gran cantidad de gente que vi yo, y que te puedo asegurar, porque estuve, que tenía gente de todos los estamentos. Tenías intelectuales, tenías jóvenes, tenías gente mayor, jubilados, y todos decían lo mismo: la patria no se entrega, la nación no se entrega. ¿Qué sentís que es lo que tiene que pasar en estos próximos días, Aníbal?
Sí, yo agregaría Aníbal y manteniendo el protocolo también. Aníbal.
Sí, bien, el vale, protocolo. A mí me parece, Ricardo, que lo que estamos viendo con muchísima alegría es cómo la gente está dispuesta a pelear por sí y por el sí y el para sí, de este que hablaba Carlos Marx, muy claramente, en un momento donde carecemos de una conducción estratégica, una conducción unívoca que nos marque claramente cada uno de los pasos que tenemos que dar. Hoy nosotros estamos todos detrás de la derogación, la anulación de este DNU que ya salió publicado, por lo tanto tiene estatus legal, todo acto jurídico se presume que es legítimo, por lo tanto hoy hay que tirar abajo este DNU. Pero luego, para este plan de lucha que yo hablaba hace un rato, que evidentemente tiene que estar coordinado, tiene que estar decidido por todos los sectores que hoy están peleando contra el mismo plan de desguace del Estado y de destrucción del país que lleva adelante Milei. Pero lo que carecemos es de una conducción muy clara.
Totalmente, y sí, de acuerdo.
Tenemos experiencia que el conflicto a veces es el que genera y nos ha dado grandes líderes a partir de quién se hace cargo y quién conduce las distintas etapas de la pelea que tienen los pueblos. Entonces, y yo creo que de a poco uno va viendo, porque cuando nos dicen que la Argentina era un país de mierda, lo decían claramente en medio de la campaña, cuando nos hacían creer que nosotros no valemos nada, que no tenemos nada, que somos un páramo y que somos un pueblo que no tiene ninguna capacidad. Para nosotros, los peronistas y quienes militamos dentro de la idea de la etapa superior del peronismo, que fue el kirchnerismo, nosotros vivimos en un país, hasta el 2015, que nos llenó de orgullo.
Así es.
Un país donde las cosas se hicieron como correspondían, donde no se tomó ninguna medida en contra del pueblo. Y yo creo que esa memoria, que es lo que nos han ensuciado, lo que nos han desgastado, ese recuerdo de lo que ya vivimos, porque no, cuando uno dice que, y no es nostalgia pura, ¿a dónde nos gustaría volver? A mí me gustaría volver a la década ganada. A mí me gustaría que se vuelvan a dar las mismas condiciones que se dieron para que crezca la economía, para que los que tenían que tener ganancias tengan las ganancias que les correspondían, para que los trabajadores fueran respetados y tuviéramos, junto con los jubilados, un salario y un haber jubilatorio digno y el mejor de toda Sudamérica y no sé de cuántos lugares en el mundo. Entonces, me parece que hoy estamos en presencia de eso. Hay que armarse de paciencia. Por delante hay un escenario nuevo, un escenario raro, no lo conocemos. Yo digo que estamos en presencia de la dictadura, de una dictadura de los 40 caracteres, que evidentemente es lo que se ha podido generar también desde esta cosa novedosa que son las redes sociales, que han servido únicamente para que la gente se meta muy adentro de su individualismo y desde ahí no se anime a pensar por el otro, no se anime a pensar en nosotros y no se anime a pensar en su patria.
Aníbal, hablando de la década ganada, ¿por qué crees que en el Ayay, entonces, haciendo un análisis, la gente votó a Mauricio Macri y no a Daniel Scioli? ¿Y por qué crees que ahora votó a Javier Milei y no a Sergio Massa?
Porque son procesos históricos que tienen distintas condicionantes. Una de las cosas que lamento decir esto, pero se ha hablado tanto esta cuestión de cuando se está en el pozo, el único que es capaz de sacar nuestro país del pozo ha sido el peronismo. El peronismo a su vez permite que se recompongan quienes estaban mal, quienes habían caído de la clase media para abajo, vuelven a poder respirar, y una vez que respiraron creen que lo que pasó es obra de Dios y no de las políticas de un determinado gobierno. Y encima se afanaron allá en el 2015 la palabra del cambio, y bueno, y alguna gente dijo, sí, yo ahora estoy bien, sin mirar de dónde, quién lo empujó para arriba, y dicen, bueno, me gustaría cambiar. Y bueno, cambiaron para mal, esto se corrigió, y creo que el voto a Milei no solo tiene que ver con una situación, lo hablamos en el programa donde pude estar con ustedes, de que estamos en un proceso que no es de Argentina ni de la región, es un proceso que estamos viviendo como especie, donde estamos de cara a una gran incertidumbre de qué es lo que tenemos por delante. Si uno ve que ya se está hablando de una nueva pandemia, el modelo de desarrollo capitalista sigue sin preocuparse ni por repartir ganancias en función de todo el avance de la tecnología y todo lo que se pudo avanzar para en la nueva forma de prestar el trabajo que tenemos los trabajadores, eso no sirvió para mejorarle la vida a los trabajadores, sino que sirvió únicamente para ampliar la brecha entre los que más ganan y los que menos ganamos. Y por otro lado, un momento donde el capitalismo se ha desentendido del clima, se ha desentendido de la gente. Entonces, esto da lugar a que alguien con legítima bronca diga, yo no quiero, no estoy conforme, y bueno, y hace algunas cosas. Lamentamos nosotros que esa sea la salida y que nuestro país haya sido esta, que evidentemente vamos a volver, vamos a reconstituirnos como nación, como pueblo, y vamos a volver a tener una patria donde en serio se preocupe por el otro, una patria con dignidad y una patria con solidaridad.
Ricardo.
No, me preocupa mucho el tema de los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos no son los mismos para uno que tiene un trabajo, los tiempos no son los mismos para que uno tiene el plato de comida, sí, todos los días, y los tiempos no son los mismos para los compañeros que se están quedando sin trabajo, porque ya está pasando no solo en el Estado, porque hay tanta hipocresía en esta gente. Chucky, el muñeco diabólico que tenemos como presidente, porque es Chucky, fíjate el personaje, es igual, es diabólico. Sale y no dice la verdad, que quienes han tomado en este momento el control de los despidos y están ya planificando grandes cesantías son las empresas privadas. Y no son las pymes, ¿eh? No son las pymes, son las grandes empresas. Entonces,
las pymes van a cerrar por sí solas.
Por supuesto, pero me refiero a que esto es lo que está pasando, porque lo estoy viviendo muy de cerca. Ahora, me preocupan los tiempos, Aníbal, los tiempos. Yo sé que la organización vence al tiempo, por supuesto, pero creo que nunca tuvimos una situación, mirá lo que voy a decir, Aníbal, que la hemos vivido nosotros. Ni en la época de Martínez Díoz se atrevieron a querer hacer lo que esta gente hoy quiere hacer. Y además, provocando. Yo veo a esta señora que está como ministra de Seguridad hoy continuamente provocando, como la gente se estaba comportando dentro de las reglas que se habían pactado, provocaba y provocaba y provocaba, y algunos medios la ayudaban. Entonces, creo que estamos con una olla de presión, con la cual tenemos que tener cuidado, porque si la dirigencia no está a la altura de las circunstancias, se van a cumplir aquellas frases célebres que nos marcó Perón, ¿no? Y yo quiero y pretendo que los dirigentes estén a la cabeza del pueblo y no el pueblo con la cabeza de los dirigentes. Y que los dirigentes hagan un poco de historia. Y recuerden, vos hablabas de la década ganada. Bueno, recordemos la década ganada y recordemos también el rol que le tocó al Estado en aquel momento, los organismos de control, y todo adecuadamente se hacía para una comunidad organizada, para que todo el mundo ganara lo que tenía que ganar. Los empresarios que no ganaron ganaron lo que no ganaron nunca, y eso no lo van a decir, el campo, en fin, podemos hablar de muchas cosas, pero acá lo que vemos que están haciendo todo lo contrario. Reitero, Martínez Díaz fue un poroto al lado de esta gente. Están haciendo todo para una clase muy chiquita, en donde la porción de la torta para la gente que padece cada vez es más pequeña, son migajas. Y Hugo Arana, ayer recordaban algo que había dicho en su momento de la teoría del derrame. Estamos volviendo a la teoría del derrame, pero en una situación mucha más difícil que la de aquel momento. Y yo creo que tenemos que tener cuidado. Aníbal, cuando hablamos de la organización vence al tiempo y de los tiempos, ¿qué estás viendo vos?
Aníbal,
primero, que esto lo he dicho toda en mi vida, la paciencia es la principal virtud del revolucionario. Yo creo que hoy hay que armarse de muchísima paciencia. Si uno ve lo que está pasando en este preciso momento en la ciudad de Buenos Aires, donde hay millones de policías, gendarmerías, y hay un grupito de gente que están buscando escenificar la violencia para incitarnos a que caigamos en la violencia.
Así es.
Yo creo que es lo primero que hay que evitar, esa espiral de violencia que están queriendo llevar, a la que nos están queriendo llevar para imponer su plan económico de, como lo han dicho, de esta inflación, que sería la instancia superior a la inflación y a la hiper. Y creo que lo más importante hoy es entender claramente que estamos en un escenario nuevo, que lo que nos están planteando es algo que tiene un solo objetivo, que es dejarnos fuera de la cancha en todos los planos. Cuando ellos hablan de que el Estado no tiene que regular, una de las funciones más importantes que tiene el Estado es de regular, y el mandato constitucional que tiene el Estado es de regular siempre a favor de la parte más débil de cualquier relación. Acá están diciendo ellos que hay que volver a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, y en esta relación desigual que hay entre el capital y el trabajo, siempre la parte más débil somos los trabajadores. Por lo tanto, hoy hay que tratar de reconstituir un Estado que cumpla la función de regular como le ordena la Constitución y como lo ordena cualquier razonamiento lógico, que es que no se puede dejar las condiciones de vida de un trabajador y su familia en manos de un empresario que lo único que debe pensar es en su ganancia. Acá, en la modificación que se hizo en el Código Civil en el año en el gobierno de Onganía, ¿sí?, a pedido de la Iglesia, una de las cosas que se cambia es el concepto de la propiedad privada. ¿Sí? Antes, sí, en nuestro Código Civil, la propiedad privada era algo que uno la podía manejar como se le antojara, podía hasta quemar. Con el cambio que se hace, insisto, en el gobierno de Onganía, en el Código Civil argentino, la propiedad siempre hay que ver que tiene una función social. Una fábrica tiene un dueño, pero esa fábrica cumple una función social, que es de garantizarle el sustento a una familia. Entonces, creo que no podemos retroceder, no podemos volver tan atrás y volver a discutir cosas que ya están saldadas, porque el movimiento armonioso que han tenido las legislaciones y las regulaciones que se han hecho, siempre con intervención del Estado, siempre han sido para mejorarle la vida a la gente, no para arruinarse nada, como claramente está planteando este DNU y la propuesta, y cada una de las propuestas que tiene el gobierno de Milei.
Aníbal, en relación a lo que estabas diciendo, tengo dos preguntas. Una tiene que ver con hiperinflación. Muchos me están diciendo que vamos camino a una hiper, pero sin embargo el presidente dijo que con este ajuste y shock lo que se prevenía era de una hiperinflación y de estar a un 15.000% interanual. Eso fue lo que él dijo. Si continuábamos de la manera que dejó el gobierno anterior, íbamos a una hiper e íbamos estamos a 15.000% interanual. Y ahora me pregunto, ¿pero en realidad era necesario este plan, este ajuste, o ahora estamos yendo a una hiper?
Primero, Ale, me parece a mí que es muy importante tener en claro que tiran cifras, porque habló de 15.000 y hace...
Bueno, eso es propio del relato como para ajustar.
Sí, digo, hablaban del 15.000% y ahora, la semana pasada, hace unos días, hablaron del 3.000, que la situación sí, sí, viajaba a un 3.000%, 3.678, así lo dijo con esa precisión. O sea que hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se dicen. Yo creo que acá el problema de la inflación, nosotros siempre lo hemos planteado como que es un dato más de la economía. La inflación tiene que ver con algunos procesos que tienen que ver de ajuste, pero hay otros procesos que tienen que ver y que alimentan la inflación, que tiene que ver con el descaro que tienen algunos formadores de precios.
Así es.
En no tener ningún prurito a la hora de subir los precios por las dudas.
Y la timba financiera también, que es lo que no se corta.
Claro.
Ahora, ¿el único problema de la inflación es el déficit fiscal, el único, único?
No. La otra vez escuché a Ernesto Tenenbaum,
sí,
en una entrevista que le hace a Funes de Rioja.
Sí.
Le pregunta si, porque él, que está en la Cámara Alimenticia, está todo bien. Yo entiendo que ustedes tengan que aumentar los precios por una cuestión de abastecimiento, de desabastecimiento, de especulaciones. Y le dice, pero ¿no sienten también que hay alguna cuestión moral en el medio? Y yo creo que la cuestión moral es lo que se ha perdido. Acá no,
claro,
nosotros tenemos una clase dirigente en el área empresaria que no le importa a la gente, no le importa el país. Por lo tanto, que si la gente se muere de hambre porque a ellos les han dado la libertad de aumentar como quieran y cuando quieran, y nadie controla, nadie tiene la capacidad para generar los controles que por ley estamos habilitados a hacer. Y entonces, esa carga de inmoralidad que hay con la situación que se vive hoy, de muchísimas familias que van a quedar al borde de la inanición en caso de profundizarse y de tener éxito este plan que lleva adelante Milei, yo creo que esto también tiene que ser una cosa que se tiene que poner arriba de la mesa, claramente. Y sobre todo, animarnos a armar una mesa donde, lo plantea Sergio Massa en su campaña, una mesa donde podamos discutir todos los sectores seriamente cómo hacemos para que nuestro país represente en la vida cotidiana, en la vida diaria, todas las potencialidades y capacidades que tiene, porque pareciera que somos Haití, y no somos Haití, somos un país que tiene muchísimos recursos de los que uno busque, y una capacidad de la formación intelectual, profesional, científica, técnica, que podemos darnos el lujo de tener una vida que sea envidia del mundo, y estamos siempre con esa cuestión pendiente. Muy cerca estuvimos en los gobiernos de Néstor y de Cristina, muy cerca estuvimos en los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. Entonces, creo que eso no es historia griega, esto es la historia reciente, que lo tenemos en la carne. Nosotros tenemos una carga genética por nuestra procedencia, pero también tenemos una carga filosófica, una carga cultural de lo que han sido las realidades efectivas que hemos vivido en nuestro país. Es injusto que hoy vengan esta banda de delirantes y nos digan que no valemos nada, que no tenemos nada para hacer, solamente sufrir y arrastrarnos y entregar el país a todos los negociantes que están detrás de BlackRock y de todos los amigos que tienen estos que están manejando hoy la economía en nuestro país.
¿Sabes lo que pasa, Aníbal? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Comparto todo lo que has dicho. El gran tema es que la gran mayoría, por no estar conectado con la historia que nosotros conocemos, es muy fácil de manipular y de que empiecen a repetir que nosotros no valemos nada, Y eso pasa porque no conocen lo que fuimos y lo que podemos ser nosotros. Ahora bien, esa es la misión que tenemos en este tiempo, la misión de esclarecer y de bajar todo lo que ya está escrito, que es historia, pero es que está, es presente, que está en la doctrina nacional. Punto número uno. Punto número dos, hay que esclarecer también qué son los organismos de control. Y hay que esclarecer también, para que la gente sepa, que los grandes países de los cuales estos señores hablan son los que mejores organismos de control tienen y son los que en lo primero que tienen como lema es defender a sus grandes empresas, a sus exportadores, a sus pymes, a su pueblo, y van a dejar entrar a esos países lo que ellos no pueden producir. Nosotros hacemos todo lo contrario y tienen un Estado que cumple la misión de Estado en todo sentido, y nosotros estamos siendo llevados otra vez a eso que comenzó en la época de Martínez Díaz, lo profundizó Carlos Menem con su grupo y después siguió con esta gente. Ahora, fíjate que los que quieren torcer el brazo a estas políticas, implementando políticas de desarrollo, políticas de defensa de las industrias, de la ciencia y tecnología nacional y de todo lo demás, son los que primero se atacan y se ponen como monstruos, con una justicia que está consustanciada en gran parte, por no decir en todo, con estos organismos de poder. Nosotros hablamos de BlackRock y los estamos acostumbrando a hablar de BlackRock, y BlackRock está más allá de las naciones, y tendríamos que contarle a nuestra gente también qué ha pasado en Alemania con BlackRock, con las grandes empresas, con qué se están quedando, qué pretenden hacer aquí, cómo nos quieren dividir. Bueno, esa es misión futura y que la tenemos que llevar a cabo. Si no esclarecemos, vamos a seguir siendo manipulados. No son manipulados aquellos que tienen en su interior los mecanismos de defensa, valga la redundancia, para defenderse.
Aníbal, a mí me había quedado una pregunta también, porque vos hiciste énfasis en la palabra conducción. Después de la foto y la película del DNU, ¿quién conduce en nuestro país?
Está claro que ese proyecto tiene una cabeza visible muy, muy clara, que es Mauricio Macri.
Seguro.
Que él vino a cumplir con eso que le había dicho a Vargas Llosa, este ultragorila, cuando le preguntó si volvía, qué pensaban hacer en su segundo, famoso segundo tiempo. Él dijo: vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Hoy están tan decididos a no solo hacer lo mismo sino a profundizarlo, que se van a llevar puesta a la República, se van a llevar puesta a la institucionalidad, se van a llevar puesta a todas las leyes. Y creo que es ahí donde está el primer tema. Y creo que lo más claro no es la falta de conducción de ellos. Nosotros hablamos de la falta de conducción de nuestra parte, de los sectores nacionales y populares.
Así es.
Entonces, en este sentido, yo creo que claramente acá la unidad tiene que ser el aglutinante de todos los sectores, sindicales, políticos, sociales, culturales, todos los que estén dispuestos a pelear para defender los intereses de nuestra patria, tienen que juntarse. Y creo que la conducción tiene que salir de ese cuerpo colegiado que claramente defina un plan de lucha en contra de este modelo nefasto que hoy se pretende instalar en nombre del sistema democrático en nuestro país.
Bien.
Creo que hará falta que recorramos un poco más el camino juntos, que nos volvamos a olfatear y ver que no tenemos por qué estar en veredas distintas, que no tenemos por qué desentendernos del otro cuando está en juego la vida de cada uno de los argentinos. Y creo que este es el proceso que, gracias a Dios, se está viviendo hoy en nuestro país, y vamos a tener capacidad para enfrentar esta enorme payasada, esta militarización, esta demostración de fuerza que está haciendo Bullrich, que evidentemente se va a volver a chocar la pared como ya se la chocó tantas veces, y creo que en eso lo más importante es que nos encuentre a nosotros todos unidos.
Bueno, mira, hay una cosa, lo último, que porque ya no hay tiempo,
nos
pero
vamos.
Quiero decirte que hoy, en esta manifestación, se vio algo que todos tienen que tomar en cuenta, y que es que el pueblo estuvo unido, las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales. Aprovechemos esto que nos está dando la crisis, la oportunidad para llevar adelante el logro del objetivo. Bien. Aníbal,
gracias por haber estado en este 2023, y ojalá que continúe esa lucha y ese posunidad en todo tu ser para el 2024. Un cariño muy grande, Aníbal Díaz, cuídate mucho.
Feliz año, Aníbal.
Gracias, Ricardo, un abrazo muy grande.
Abrazo
y bueno, y felicitaciones por el trabajo que hacen, porque esto de tanto cultura energética como de la Fundación Excelencia es abrir la cabeza, abrir espacio de debate, de discusión y sobre todo de unidad.
Gracias
maestro. Muy grande.
Chao, maestro, gracias.
Chao, un abrazo.
Y estuvimos con él, abogado laboralista, experto en derecho colectivo y asesor de distintas organizaciones gremiales. Es uno de los fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos y también consultor, asesor en la Subsecretaría de Ejecución de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Lo ha sido en este 2023. Estuvimos con Aníbal Díaz. Y nos despedimos hasta el viernes con mucho, pero mucho más cultura energética. Hasta el viernes, Richard.
Hasta el viernes, Ale.
Chao, gracias. Los amamos.